Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Muy buenos días. Les habla Eleonora Badilla Sachs y les acompañaré esta media hora a lenguajear. Hoy tendremos en nuestra entrevista al doctor Vladimir Lara, investigador y profesor de la Universidad de Costa Rica, con quien conversaremos sobre las TICs, tecnologías de la información, la comunicación y la colaboración, y su presencia en la vida cotidiana, por supuesto también en la educación. Preparamos para ustedes, como todos los sábados, la sección Brújula, dirigida a docentes de la UCR que quieren conocer más sobre los servicios y beneficios que tienen en la institución. Más adelante podrán conocer un poco sobre el laboratorio clínico de la Oficina de Bienestar y Salud. Además, y porque este programa es transdisciplinar, contaremos con Tiempo de Palabras, un espacio creado para el deleite artístico. Siga con nosotros, ya volvemos con nuestro invitado.
Somos UCR.
Los sueros antiofídicos que produce el Instituto Clodomiro Picado de la UCR cubren la demanda de toda Centroamérica y la parte norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela y Perú.
Con ello se evita la muerte de miles de personas por mordeduras de serpientes cada año.
Somos UCR.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la entrevista del programa del día de hoy de Lenguajeos. Hoy tenemos con nosotros al profesor Vladimir Lara, quien es docente de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica y quien hasta hace pocos meses fue su director. Muy buenos días, Vladimir, muchas gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ti.
Vladimir, recientemente ese acrónimo de TICs es muy utilizado en casi todas nuestras actividades de la vida. TICs lo que significa es tecnologías de la información y la comunicación. En educación y en aprendizaje también utilizamos muchísimo las TICs para aprender, para enseñar. Sin embargo, en conversaciones que hemos tenido, yo he notado que vos tenés una visión más que las tecnologías de la comunicación y la información en tecnologías de la colaboración. ¿Por qué es que vos haces ese énfasis en la colaboración al utilizar estas tecnologías digitales?
A ver, primera propuesta. Durante mucho tiempo nos hemos preocupado por atender las necesidades de otros. En un supermercado, cuando hacemos compras y estas se registran por medio de algún aparato, eso produce un repositorio del cual se hacen cálculos para que la empresa que maneja el supermercado pueda pagar impuestos o sepa cuáles son sus ganancias, por ejemplo. Mucho del trabajo que se ha hecho hasta el momento va dirigido a que nosotros formemos parte de ese ambiente tecnológico en el que, por ejemplo, entonces una institución produce un resultado o satisface una necesidad. ¿Y nosotros? ¿Usted y yo? ¿El vecino? ¿Qué rol jugamos en eso? Bueno, tal vez sería injusto decir que solo se trabaja en una dirección. Para seguir con el mismo ejemplo, el supermercado termina haciendo trabajos para conocer eventualmente cuáles son los gustos del consumidor. Y uno podría decir que, a pesar de que en el fondo eso es para seguir satisfaciendo sus necesidades, en algunos beneficios. Si a nosotros nos gustan las naranjas de un cierto tipo, pues después de un cierto tiempo el supermercado va a proveernos de eso, producto de lo que está sucediendo en ese procesamiento de datos. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿y usted y yo qué en eso? Tal vez haría yo la propuesta para que nos interesáramos en hablar de un tema conocido en nuestro campo como agentes inteligentes. Un agente inteligente es un programa de computación que se ejecuta en algún aparato puede ser una computadora, puede ser un teléfono, puede ser cualquier aparato que pueda ejecutarlo, pero que está permanentemente representando los intereses de alguien. La palabra agente es tomada de, por ejemplo, una agencia de viajes. Cuando yo viajo con frecuencia y me relaciono con una empresa de viajes todo el tiempo para hacerlo, tarde o temprano conocen mis preferencias y entonces el trabajo se facilita por ese conocimiento que yo he facilitado y que ellos tratan de manejar a mi conveniencia. De forma que cuando yo tengo que viajar, es suficiente que yo les indique que quiero hacerlo y con un par de elementos más, la construcción de alternativas y la propuesta de soluciones es hecha por un agente, por alguien que no soy yo. Yo no tengo que hacer ese trabajo. En este caso, la tecnología de información y comunicación debería o está siendo utilizada para que cualquier persona, cualquier institución, cualquier unidad en este universo que tenga algún interés pueda representar sus intereses. Y entonces la parte agente inteligente, inteligente porque hay una representación del conocimiento. Y entonces los agentes inteligentes son elementos computacionales, elementos TIC, que deberían estar presentes en el entorno para ayudarnos a hacer nuestro trabajo o para resolver nuestras inquietudes. Ahora, trabajo colaborativo es el que hacemos todo el tiempo. La tecnología de información y comunicación en este momento nos permite hacer representación de aquellas cosas que nosotros querramos, transformarla en elementos artificiales que podemos integrar en dispositivos computacionales, sigue siendo la palabra, ojalá que eso sea más amplio después. Y lo que debería suceder en el mediano plazo es que nosotros convivamos para resolver nuestros problemas, pero también para ayudarnos a vivir mejor. Volvamos a, o cojamos ejemplos sencillos. En el aula, tema que usted conoce mejor que yo. Usted conoce el sistema operativo de estas maquinitas propuestas para que cada niño tenga una como parte de su ambiente educativo. El sistema operativo Azúcar o Sugar en inglés, usted ha visto que naturalmente introduce a la persona que va a usarlo en un entorno donde conoce a los que están a la par de él. Eso es una herramienta que se propone para que aquellos que van a trabajar en un aula, y entiéndase aula de la manera más abierta posible, el niño puede estar en la casa y la niña con la que va a colaborar en la suya, o pueden estar en la misma aula física, de entrada tienen conocimiento de aquellos que están en la misma situación de ellos, queriendo o resolver un problema o simplemente convivir. Y la herramienta les ofrece la posibilidad de al menos saber que eso se puede dar, que eso existe.
Esta nueva idea que nos estás dando, este nuevo conocimiento que nos estás dando, donde existen agentes inteligentes en las tecnologías digitales que permiten la colaboración, creo que es el paso siguiente que debemos dar en la educación. Desde la educación inicial, y estás dando un ejemplo de estas computadorcitas, las XO, que tienen un software diseñado para que con mucha naturalidad se pueda hacer la colaboración, hasta la educación universitaria. ¿Hay algún software, programa o sugerencia que vos puedas hacerle a nuestros colegas aquí en la universidad de herramientas digitales que promuevan no solo el acceso a información y la capacidad de comunicación, sino el aprendizaje de una manera colaborativa? Porque además las teorías de la educación y del aprendizaje lo que nos dicen es que el aprendizaje es un proceso profundamente social. Entonces, entre más podamos colaborar, más estamos ayudando a los estudiantes a aprender. ¿Tenés alguna sugerencia?
No, y lo he, es algo que sale en las conversaciones con alguna frecuencia, pero tal vez una observación. A veces algunos de estos saltos no son necesariamente producto de una reflexión organizada y sistemática, como nos enseñan a veces a producir soluciones. En este momento yo creo que las redes sociales son el elemento típico que puede hacer que cosas como estas que estamos platicando se manejen de una forma diferente. A ver, Yo puedo, por ejemplo, representar a través de un mapa conceptual algo. Y a muchos nos encanta hacerlo. Y muchos creen o creemos que eso es algo muy importante en un proceso de aprendizaje. Pero no sería todavía más mejor que una vez que yo tengo un mapa conceptual puesto en algún lado, este mapa conceptual se dé cuenta de que hay otro mapa conceptual por otro lado y que esa relación se facilite o se haga casi que naturalmente sin que yo tenga que trabajar para lograrlo. Bueno, eso está todavía lejos de ser algo que aparezca como un producto. Por eso la respuesta a tu pregunta fue no, no conozco. Sin embargo, a ver, a través de las redes sociales, la gente parece que lo hace espontáneamente. En una red social, nosotros tenemos un grupo significativamente grande de contactos o personas con las que nos relacionamos. Y algunas de ellas son sumamente expresivas. Y es a través de esa expresividad que probablemente nosotros hacemos algo diferente a lo que hacíamos antes. Con esa persona que postea todos los días cualquier cantidad de reflexiones, es que nosotros comenzamos a establecer contactos y a relacionarnos en actividades productivas o no, pueden ser lúdicas, que antes no hubiéramos hecho. Sin las redes sociales, Eleonora, usted y yo no estaríamos sentados aquí. Y sin las redes sociales no estaríamos tratando de trabajar en proyectos en los que estamos colaborando. ¿Usamos alguna herramienta particular para desarrollada en TIC para eso? No, yo creo que no. Las redes sociales no fueron, seguramente no fueron pensadas para esto que estamos platicando. Bueno, las redes sociales también evolucionan. Usted acaba de ver que Facebook acaba apenas de sacar el que uno pueda construir sus grupos de amigos, cuando eso debería haber sido algo que debió haber nacido naturalmente. ¿Por qué tengo yo que manejar esa lista tan grande? Yo debería poder organizarla. Bueno, esas herramientas evolucionan y a veces, producto de esa evolución, se obtienen esos resultados que uno busca o que simplemente aprende a saber utilizar, aunque no hayan sido diseñados para eso. En la Universidad de Costa Rica tenemos, usted lo sabe, un entorno para promover la interacción entre profesores. La plataforma de mediación virtual, por ejemplo, es una herramienta para eso. Sin embargo, utiliza herramientas computacionales diseñadas hace ya unos años y probablemente, no voy a decir para otra cosa, pero con las limitaciones que en ese momento se tenían. Nosotros en mediación virtual ahorita no podemos, no existe manera de que nos expresemos como lo hacemos en una red social. Yo no puedo decir auxilio, mi carro se atoró. Debería suceder eso en la Universidad de Costa Rica. Auxilio, tengo problemas para entender por qué este estudiante no comprende. ¿Y qué pasa en una red social cuando uno dice auxilio, mi carro se atoró? Tiene una respuesta y comparte con otros. Bueno, en este momento yo creo que las redes sociales están permitiéndonos hacer lo que usted planteaba al puro principio. Comuniquémonos y colaborémonos desorganizadamente. Pero ¿por qué no? A veces así funcionan mejor las cosas.
Bueno, creo que comparto totalmente tu posición, tanto en que el aprendizaje es un proceso emergente y autoorganizado y que tal vez no sea conveniente prescribir todo lo que vaya a pasar, ni conveniente ni necesario y posiblemente tampoco suficiente, por una parte. Y por otra parte, y muy importante lo que estás planteando en el sentido de que lo que tenemos que conocer los docentes universitarios es cómo funciona el aprendizaje humano y cómo funciona la forma en que colaboramos. Y luego buscar cuáles son las herramientas de la información, la comunicación y la colaboración para que nos apoyen en esos procesos y no al revés. Muchísimas gracias, Vladimir, por haber aceptado venir aquí a un programa más de Lenguajeos.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
La propuesta de la transdisciplinariedad es que se abre el diálogo entre los distintos saberes. Y uno de los beneficios de las tecnologías de la colaboración es que se puede dar una interacción entre los saberes populares y los académicos. Y esa mezcla cosecha frutos en todos los ámbitos. Basándose en la música popular como el tambito, el bolero y la cumbia, el compositor costarricense Carlos José Castro Castro se convirtió en el primer músico nacional en ganar un Grammy Latino en la categoría de Mejor Obra Musical Clásica Contemporánea por su obra Concierto del Sol para guitarra y orquesta en el año 2008. El Concierto del Sol fue grabado con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica bajo la dirección de Marvin Araya y contó con la participación del reconocido guitarrista costarricense Mario Ulloa. Este concierto consta de tres movimientos. El primero, rito. El segundo, canción. Y el tercero, danza, un swing criollo que vamos a escuchar a continuación.
Thank you.
Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
Tecnología de punta y los más altos estándares de calidad es lo que ofrece el Laboratorio Clínico de la Oficina de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica. La doctora Alejandra Rivero señala la manera en que se puede hacer uso del servicio. Para más información, puede visitar la página web laboratorioclínicoucr.com.
El Laboratorio Clínico de la Oficina de Bienestar y Salud brinda servicios sin ningún costo a la población universitaria. Tiene la posibilidad de acercarse al laboratorio clínico a realizar sus exámenes con la ventaja de que es un laboratorio acreditado. ¿Qué significa que es un laboratorio acreditado? Un laboratorio que cumple con las normas de calidad exigidas a nivel internacional, como son algunas de las ISO, y para los laboratorios es la ISO 17025. El laboratorio se encuentra acreditado por esta norma por el ente costarricense de acreditación, que es reconocido en otros países también. Esto otorga validez analítica a los resultados que se le entregan a los pacientes usuarios del laboratorio. Para que haga uso de este servicio, el docente debe presentarse temprano en la mañana a las ventanillas de la unidad de servicios médicos, en donde se le facilitará una cita con el médico que él quiera escoger. Tenemos algunos especialistas, acude a su cita, el médico le podrá enviar diferentes exámenes de gabinete, entre ellos los exámenes de laboratorio, y podrá hacerse presente con la boleta en el laboratorio de lunes a viernes de 7 a 9 y media sin previa cita. Algunos de los ejemplos, tenemos varios, pero voy a decir análisis más solicitados por parte de la comunidad, específicamente dirigidos al personal docente también. Puede ser perfil de lípidos, ácido úrico, glicemia, perfil renal, perfil hepático, orina, heces, BDRL, algunos exámenes de serología y muestras por cultivos. Puede consultar la página que tenemos del Laboratorio Clínico UCR para ver cómo se presenta, si en ayunas, qué requisitos para que su muestra pueda ser valorada dentro del laboratorio. Y después los análisis se envían a su expediente personal confidencial que tiene la oficina y podrá volver a sacar cita con el médico 2 días después para ser valorado.
Tiempo de palabras. Un ratico para la tradición oral.
Marina. Rubén Darío. Mar armonioso, mar maravilloso. Tu salada fragancia, tus colores y músicas sonoras me dan la sensación divina de mi infancia, en que suaves las horas venían en un paso de danza reposada a dejarme un ensueño o regalo de hada. Mar armonioso, mar maravilloso, de arcadas de diamante en que se rompe en vuelos rítmicos que denuncian algún ímpetu oculto. Espejo de mis vagas ciudades de los cielos, blanco y azul tumulto, de donde brota un canto inextinguible. Mar paternal, mar santo, mi alma siente la influencia de tu alma invisible. Velas de los colones y velas de los vascos, hostigadas por odios de ciclones ante la hostilidad de los peñascos, o galeras de oro, velas purpúreas de bajeles que saludaron al mugir del toro celeste, con Europa sobre el lomo que salpicaba la revuelta espuma. Magnífico y sonoro, se oyen las aguas como un tropel de tropeles, tropel de los tropeles de tritones. Brazos salen de la onda, suenan vagas canciones, brillan piedras preciosas, mientras en las revueltas extensiones Venus y el Sol hacen nacer mil rosas.
Interpretación María Bonilla, actriz y directora de teatro.
Ya llegamos al final del programa. Mil gracias a quienes nos apoyan siempre con Lenguajeos: la Vicerrectoría de Docencia, Radio Universidad, la Escuela de Comunicación Colectiva, el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica y a Federico Miranda, quien nos permite utilizar partes de su disco Proyecto Baula en la producción de este programa. La próxima semana dialogaremos con la profesora de Educación Preescolar de la Universidad de Costa Rica, Magali Gutiérrez. Ella nos contará sobre su proyecto adscrito al Instituto de Investigación en Educación, INIE, sobre las competencias que requiere el personal docente que atiende a niños y niñas en contextos de alta vulnerabilidad social y económica. Recuerden que puede enviarnos sus sugerencias o comentarios a nuestro correo catedrau@ucr.ac.cr. Fue un placer lenguajear con ustedes. Nos escuchamos el otro sábado. Les habló Eleonora Badilla Sachs. Siga en compañía de Radio Universidad de Costa Rica.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.